Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Bueno, hoy además un día complicado para ingresos a Capital, ¿eh? Ya nos han reportado accidentes en Panamericana y también en el acceso oeste. Mientras tanto, Javier Milei, que viajó a una conferencia de financistas en los Estados Unidos, en California, en Beverly Hills, le dio un reportaje a la BBC, que es el medio público inglés. Lo entrevistó la corresponsal en América Latina. Ya se conocieron algunos tramos de este reportaje, que sobre todo en contraste con los reportajes tan condescendientes que da Milei a los mismos periodistas siempre o comunicadores aquí en la Argentina, bueno, se genera un contraste respecto de lo que es un reportaje más con un ida y vuelta, cosa que él permite, y las mujeres también. Solo en reportajes con corresponsales extranjeros aparecen mujeres y situaciones en las que hay más un ida y vuelta. A ver, ¿qué pasó ayer?
I spoke to a pensioner here.
Le hablé a una jubilada que me dijo que llorando.
In her words, was a lie that with cuts
que
to pensions,
era mentira que el corte iba a pagarlo la casta, sino que el ajuste había caído sobre las jubilaciones.
Salaries,
los salarios.
Bueno,
¿qué le diría ella?
La verdad es que eso es falso. Que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta.
Pero yo le digo específicamente, ¿qué le diría a la gente que está teniendo dificultades y que las cosas le cuestan más caras por el tema del ajuste?
Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación.
Bueno, después terminó diciendo que los medios en Argentina son los más mentirosos del mundo, directamente.
Siete veces le preguntó durante el reportaje qué le dice a la gente.
Sí.
Y en esas siete veces iba respondiendo de manera diferente, pero no respondía a esa pregunta.
Hubo, a ver, escuchemos una más.
Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales.
¿Usted piensa que estas mujeres como la que la jubilada está mintiendo cuando dice que le cuesta estar
hacer
las compras?
Una evaluación macroeconómica por la situación particular de un agente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a ser política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden.
Bueno, el periodismo es el más corrupto y mentiroso del mundo. Hay muchos países que tienen censura. Yo no sé bien a qué. Es increíble. A la vez que se queja por imprecisiones, dice que yo tampoco digo, a mí no estoy encantada con el estado del periodismo en la Argentina, pero debería decir que es el más mentiroso, el más corrupto del mundo. Me parece que hay un trecho, sobre todo porque tiene que, en todo caso, ser más concreto y específico en sus acusaciones. Pero en todo caso, lo importante, que es la discusión sobre el ajuste. Todos los informes de todas las consultoras, todo el que sabe leer un presupuesto, afirma que del ajuste fiscal el 35% se explica por el ajuste en las jubilaciones, que es la parte de la licuadora del ajuste fiscal, que significó pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. Es cierto, como dice Milei, que eso es culpa de cómo está la fórmula de Alberto Fernández, que le dejó el gobierno anterior, que ajusta tres meses para atrás. Si vos tenés una inflación trimestral de los niveles que tenés, cuando llegás al tercer mes ya perdiste el 40, 50% del valor de tu jubilación. Él lo podría haber compensado con bonos, pero no lo hizo tampoco. Bueno, mientras tanto, Javier Milei también volvió a ponderar el trabajo de Margaret Thatcher, la primer ministro británica, que respondió bélicamente al desembarco argentino en Malvinas en el 82 y terminó ganando aquella guerra.
Was it a provocation in your view for David Cameron to visit?
Fue una provocación que David Cameron, el primer ministro británico, visitara las Malvinas. Esto ocurrió muy recientemente.
Why not?
¿Por qué no? Porque si digamos ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Cameron
su canciller parecía un poco objetor, porque Argentina protestó por esa visita. Y dice, ¿usted está en desacuerdo con su canciller que protestó por la visita del primer ministro británico a Malvinas?
Formas de interpretar las cosas. Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país. Y eso es entendible. Y no veo por qué, digamos, él no podía ir.
Bueno, y después ahí sí habla de Margaret Thatcher.
Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente, que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema?
Bueno, fue sí la que en la década del 80, ¿no?, lleva adelante con la dama de hierro, la llamaban, con las privatizaciones, los cierres, un momento de altísimo desempleo en el Reino Unido. Tenía, de hecho, muy mal la economía y cuando ella gana la guerra, eso le dio una enorme popularidad, fue muy importante para ella. Lo que pasa, yo insisto, Margaret Thatcher toma la decisión de hundir el crucero General Belgrano, que estaba fuera del área de protección, digamos, y ahí muere la mayor cantidad de soldados argentinos que mueren en la guerra de Malvinas. De hecho, hubo algunas discusiones si eso merecía ser encuadrado o no como un crimen de guerra, ¿no? Mientras tanto, habló también, decíamos, ante los empresarios en el Instituto Milken y volvió a decir que son los grandes héroes de este mundo.
La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna. Es hoy, es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita.
Bueno, le dice a los argentinos, no se duerman porque viene la fiebre del oro. La fiebre del oro es supuestamente el momento en el cual van a golparse para invertir aquí en la Argentina bajo las nuevas leyes que están siendo discutidas en el Congreso de la Nación. ¿Qué más le dijo a los empresarios? El 20, Leo, por favor.
Hoy estoy acá para decirles que Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente. Es un país seguro, alejado de cualquier frontera conflictiva, en un mundo que cada día se aleja más de la paz. Quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. Hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo.
Bien, la Meca de oportunidades, la fiebre del oro, la nueva Roma, vendiendo la Argentina, Milei, en Los Ángeles, California. Mientras que, bueno, se viene el paro del día jueves, justamente en protesta por las leyes que se están debatiendo en el Congreso. Pablo Moyano ayer metió mucha presión, sobre todo a los senadores, a los 33 senadores peronistas, buscando que no haya nuevas disidencias, como ya hubo en la Cámara de Diputados, en función del interés de algunos gobernadores de esas provincias mineras de que la ley sí se apruebe, porque le da enormes beneficios a las inversiones, de grandes inversiones, y eso supone que va a permitir el desarrollo de algunas extracciones de litio, de cobre, y por eso Catamarca, Tucumán tiene...
Salta, Tucumán, Catamarca, todo el norte del país está más o menos encuadrado en esa discusión del régimen impositivo de grandes inversiones, es a quien le conviene. Después están los petroleros.
Después están los petroleros, que también les interesa en la Patagonia.
Claro.
Pablo Moyano le hablaba así a los senadores.
Los senadores estuvieron hace 15 días en el Consejo Directivo de la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadoras del peronismo no van a votar esta ley. Yo creo que no hay mucho que discutir con los senadores del peronismo. ¿Qué peronista va a votar una ley que va en contra de los intereses del pueblo argentino? El mensaje es a aquellos senadores o senadoras de otro bloque, entre comillas, dialoguistas, que todavía no se han decidido. Le exigimos, no con esta asamblea en camionero, en todas las asambleas del transporte que se están llevando adelante ahora y el paro contundente que va a ser el día jueves, para que no voten esta ley que va en perjuicio de millones de argentinos.
Bueno, también hubo algunas cosas un poco más subidas de tono respecto de la el mensaje a los senadores y qué tienen que hacer con su voto. Esto fue en el caso de Edgardo Llano, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, que recordemos que uno de los puntos que se discute es la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué decía Llano?
Por eso digo, hay que hacerles sentir presión a esos senadores. A los compañeros, lo están haciendo también en los check-in del interior, le pedimos a los compañeros de Seiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a indicarle a los pasajeros con quién está viajando cada vez que viaje un senador de esto, que está traicionando los mandatos populares.
Vamos a avisarle, o sea, por altavoz. Si se claro. Siente un senador que votó la privatización de Aerolínea, lo van a identificar por altavoz. Bueno, mientras tanto, Ramiro Marra está en una disputa con Juan Grabois, quien le metió un juicio porque Marra dijo que es un chorro. Marra dijo que Grabois es un chorro, y así contestó Marra.
He recibido una carta documento de Juan Grabois, teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho, Juan Grabois. Sos un chorro.
Bueno, Grabois demandó también a la ministra Sandra Petovelo por la falta de alimentos en comedores, pidiendo que el Capital Humano explique por qué desconoce a 30.000 de los 40.000 comedores que están en una red. Hizo sí convenios, pero solo con 10.000 de los 40.000 que estaban funcionando. Hoy hay cortes y protestas en todo el país por este tema. Y Grabois ayer le contestaba a Marra.
Teniendo en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en el canal TN y que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace, las paga.
Bueno, que se las hace, las paga. Una versión de Patricia Bullrich que ayer celebró que una decisión de la Cámara Nacional de Casación que ordenó juzgar nuevamente a Chocobar, el policía que había sido condenado por exceso en legítima defensa.
Hace 7 años se los vengo diciendo. La doctrina de Chocobar es la doctrina del buen policía, el que defiende al ciudadano. Hoy la Cámara de Casación Penal le dio la absolución. Y eso es lo que tenía que suceder. Dijeron que estaban todas las pruebas mal, que había habido una verdadera discriminación contra Chocobar. Avanzamos muchísimo en la Argentina, porque al buen policía se le hizo justicia.
Bueno, no lo absolvió la Cámara. No. Es muy tergiversado lo que dice. Seguramente habrá sido una buena noticia para Chocobar ir a un nuevo juicio. Pero la Cámara lo que le dice es que los argumentos de los tres jueces respecto de las circunstancias en las cuales Chocobar dispara por la espalda al delincuente que había acuchillado al turista norteamericano no se ponen de acuerdo en cómo fueron los disparos y en qué momento. Entonces ordena un nuevo juicio, pero no lo absuelve. No todavía, podría pasar que lo absuelva en un próximo juicio, pero no es lo que pasó ayer. Mientras tanto, Diego Kravets, jefe de la policía, insistiendo con que la ciudad va a desalojar las esquinas o los lugares en los cuales duermen personas en situación de calle.
El gobierno de la ciudad, que debe ser la única ciudad de Latinoamérica que lo hace, da una serie de políticas activas para la gente que tiene esta problemática. Techo, comida, planes vocacionales para poder desarrollar una profesión o un trabajo, da la posibilidad de asistencia psicológica, la posibilidad de tratar una adicción, todo eso para un cúmulo de personas. Nosotros decimos, bueno, el Estado te ofrece todo esto, si lo tomás, bárbaro, si no lo tomás, no es lo que vos quieras, no es dormir donde vos quieras, estar donde vos quieras, es o esto o acá no podés estar. Esa es básicamente la propuesta de Jorge Macri y del ministro de Seguridad, Waldo Wolf, que estamos tratando de llevar a cabo.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde probablemente quieran mandar a esas personas en situación de calle, vaya uno a saber, porque lo de los paradores es temporario, por definición, no se pueden quedar a vivir en esos paradores. Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo...
Hay una dinámica permanente de traslado de gente, ¿no? Desde uh-huh. la provincia a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la mayor parte de la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires vive en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, la mayoría de los policías, ¿no? Entonces, hacer una discriminación de quién viene y quién no viene, me parece que parece de otras épocas, ¿no? Y cuando uno ve estas imágenes que son propias de la política del higienismo, de allá, de previo al inicio del Estado-Nación, saliendo de la colonia, y bueno, llama la atención.
Bueno, esto porque decían desde la ciudad que la mayoría de las personas que están en situación de calle en la ciudad son de la provincia de Buenos Aires.
Urbana Play Noticias, con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.